Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 8 de nuestro estudio de las doctrinas básicas, fundamentales. Esto se basa en Hebreos capítulo 6. Bueno, estamos ahorita tocando el bautismo en el Espíritu Santo, un repaso de la lección pasada. Dijimos que lo que no es una licencia para portarnos todo raro. El Espíritu me agarró, el Espíritu me hizo esto. Puede ser, pero muchas veces son locuras. Tampoco es algo que produzca automáticamente el carácter de Cristo. Esto viene por caminar con Dios. Tampoco es un sello de la aprobación de Dios de todo lo que hacemos, decimos, pensamos. Y finalmente no es un juego ni juguete para jugar. La unción de Dios es para cumplir los propósitos de Dios. Tocamos, ¿es distinto de recibir a Cristo? Generalmente sí, pero no siempre. Y vimos las señales de haber recibido al Espíritu Santo en Hechos. Lo más usual es hablar en otras lenguas, pero hay otras señales también. Predicar sin temor, llenarse de gozo y profetizar. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Una cosa más sobre las lenguas y voy a estar repitiendo alguna cosa, pero yo creo que es necesario. Cómo recibir la llenura del Espíritu Santo y lo que se llama el bautismo con fuego. Entonces vamos a comenzar en cosas sobre las lenguas. Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, se miran esto de hablar en lenguas en la Gran Comisión. Y hay dos formas distintas de lenguas que voy a mencionar, personal y para la iglesia, pero hay una tercera forma cuando se trata de un idioma conocido, como en el día de Pentecostés. Ellos estaban hablando en lenguas después de ser llenos del Espíritu Santo, pero hablaban en lenguas conocidas, otros idiomas que la gente entendía. Yo tengo un amigo que hace años era amigo mexicano viviendo en Estados Unidos y fue como misionero a una tribu de indígenas para compartir con ellos. Ellos entendían su propio idioma, un poco de inglés y muy poco del español. Y mi amigo era bilingüe, entonces estaba compartiendo con ellos en inglés y de pronto el Espíritu lo llenó y comenzó a hablar en lenguas. Y cuando ya terminó, unas de las personas dijeron, es la primera vez que oímos esta noticia buena en nuestro propio idioma. Entonces tiene forma así, que hasta el día de hoy hay relato de eso. Pero voy a tocar más dos formas para nosotros principales. Uno es una forma personal para orar y alabar a Dios. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, eso no es como en el día de Pentecostés, ni lo que le pasó a mi amigo Manuel. Ok, pero dice así que una persona hablando en lenguas habla directamente a Dios. Y esto también que vamos a ver en Romanos 8, siempre repitiendo unos versículos. Bueno, versículo 4 del mismo capítulo, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, no solamente la persona habla directamente a Dios, la persona se edifica a sí mismo. Y eso vemos un versículo que tiene algo en común, Romanos 8, 26, que leímos antes, pero dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, la debilidad de no saber cómo orar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos ayuda a orar. Entonces yo clasifico esto como lenguas personales, pero también hay una lengua también que se usa en los cultos de la iglesia. Lamentablemente casi no se oye hoy día, pero antes estuve yo en una iglesia que practicaba esto. Sería 1 Corintios 14, siempre, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, está hablando en los cultos, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Bueno, es interesante, una cosa aparte. Pablo dijo, oraré con el espíritu y oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Yo he tenido momentos preciosos cantando en el espíritu. Bueno, en el mismo capítulo, brincando hasta el versículo 27, dice así: si habla alguno en lengua extraña, siempre está hablando de los cultos, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, el Espíritu nos ayuda a orar, pero en la iglesia, para edificar a otros, no es apropiado en la iglesia que uno solamente habla y habla, o en lenguas, porque no hay sentido y nadie edificado a menos que traiga su interpretación. Ok, bastante con esto. ¿Cómo recibir esta llenura del Espíritu Santo? Y he tocado un poco de esto antes. Nuestra parte, creer que la promesa de Dios es para nosotros. Paso 1, estar en actitud de oración y recibir este regalo, así como recibimos la salvación. No es complicado. Como les conté, yo recibí esta llenura en una reunión de oración. Mi esposa recibió solita en su carro. Ok, formas bíblicas para recibir la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Hechos era más común la imposición de manos. Por ejemplo, Hechos 8, 17. Dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya leímos este texto antes. Hechos 9, 17. Dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, Pablo, Saulo, las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces por la imposición de manos. Hechos 19, versículos 5 y 6. Dice así. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, algunas preguntas sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Tenemos que esperar mucho tiempo? Como hacen muchos, me han dicho varias personas, siempre estoy esperando, hasta años, pero no creo que sea necesario, igual que la salvación, es un regalo de Dios. No se gana el bautismo en el Espíritu Santo, se recibe, igual que la salvación. Uno no trabaja, uno no tiene que hacer cosas, tiene que recibir el regalo de Dios. Otra pregunta, ¿será para todos o unos solos elegidos por Dios? Algunos me han dicho, pero eso no es para mí. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que los dones del Espíritu Santo son varios. Y el Espíritu le da a las personas indicadas a uno o más dones, pero no para todos. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es, creo yo, para todos. Otra pregunta, ¿es una experiencia de una sola vez o de varias veces? Y la Biblia dice que ambas cosas, una vez cuando recibimos el regalo y otra vez también. Por ejemplo, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto para mí implica el hábito de llenarse del Espíritu Santo y las acciones que sigan, hablando con otros, orando, dando gracias en todo. Ok, sigamos. Hechos 4:31. Dice así. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso sucedió, y leemos este texto, cuando los apóstoles castigados salieron libres y declararon, y ellos siempre orando otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que ser lleno del Espíritu Santo es la vida normal del creyente. Hermanos, no crean esa cosa que ya pasó con los apóstoles, porque leímos textos en Hechos 2 que es para nosotros también. Bueno, sigamos. Vamos a tocar lo que se llama el bautismo con fuego y la próxima vez entrar en la imposición de manos. Bueno, la Biblia habla de fuego en cuatro sentidos. El fuego del juicio de Dios, que es el mayor sentido. Esto se ve en Apocalipsis y en muchos de los profetas. El juicio de Dios trae fuego. También el fuego consumidor que nos limpia de toda basura. El fuego. También el fuego es una señal de la presencia de Dios, que no está quemando nada, pero es una señal. Por ejemplo, Éxodo 13, 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. También en Éxodo 3, cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios, salió la voz de Dios de la zarza ardiendo, fuego representando la presencia de Dios. Entonces, y finalmente en sacrificio se ve el fuego. Entonces, la Biblia habla de fuego en esos sentidos. De el fuego del juicio de Dios, el fuego que nos limpia, señal de la presencia de Dios, y finalmente en sacrificios. Pero en el sentido figurativo, Dios usa fuego en nuestras vidas, y esto se llama el bautismo con fuego. Por ejemplo, en Mateo 3, 11, dice así, fue Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces sabemos que en este caso no es fuego de juicio. En el mismo libro de Mateo, estamos en el capítulo 13, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Este caso es un fuego de juicio. Apocalipsis 8, 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis siempre 16, en el versículo 8, dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, siempre fuego de juicio. Y en el capítulo 20, versículo 15, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el fuego, para nosotros, para el creyente, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y en este caso es para limpiarnos, y otro caso para juicio. Ok, vamos a tocar más lo que se llama el fuego que purifica. Malaquías 3, los primeros tres versículos, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este caso es un fuego que nos purifica. Tal vez ustedes hayan tenido una experiencia con algo bien difícil, casi como pasar por el fuego, pero al final sale purificado. Igual que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia. Zacarías 13, versículo 7, dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Bueno, entonces, es algo que nos purifica. En este caso, en este texto, varios pierden o ya desaparecen, pero una tercera parte está probada por el fuego y purificada por el fuego. Entonces, no podemos tener miedo de ser probado por Dios. Ok, sigamos. Estamos leyendo el texto que sigue. Isaías 6, un texto conocido. Estamos en el versículo 6 y 7. Isaías, en el templo, viendo a Dios y sintiendo su impureza. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, fuego, tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Primera de Pedro 4, 12 al 15. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de la prueba que nos purifica. Y finalmente, 1 de Corintios 3, 11, 12 y 13. Dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, el fuego nos prueba, aún en el juicio final. La verdad es que hay mucho más que decir. Estos temas tienen más y más, pero por el tiempo estamos dando un vistazo sobre el bautismo con fuego. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu bondad. Gracias porque tu palabra. Te damos la honra y la gloria hoy para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.